viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, donde también se respira ese ambiente navideño del que tanto estamos hablando hoy. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Se acerca la Navidad y esta semana hemos disfrutado, sobre todo los más pequeños, de una entrañable visita de León XIV, al que hemos visto en un concierto de Navidad muy especial, el de los alumnos de una escuela en Castel Gandolfo, que cantaron y bailaron villancicos nada más y nada menos que ante el mismísimo Papa. ¿Cómo se vivió ese momento?
Bueno, pues imagínate, increíble. Imaginaros lo que supone que al festival del cole, de tu cole, aparezca de repente el Papa. O sea, fue increíble, tanto para los peques como para los padres. Los niños iban todos uniformados con una camiseta blanca y estaban felices de contar con un invitado tan especial. Y además, imaginaos, es la escuela más numerosa de Castel Gandolfo, que es un pueblo. O sea, que por lo tanto fue un acontecimiento increíble, ¿no? El Papa también estaba feliz y, de hecho, improvisó unas palabras que en el fondo ha sido la mayor improvisación, o sea, más larga. El Papa estaba muy tranquilo, estaba muy relajado con los niños, era como si nadie le escuchara más que ellos y los papás, y la verdad es que estuvo hablando con ellos muy largo, diciéndoles que había sido maravilloso escuchar esos villancicos en italiano, en latín, en inglés y en español, que le habían dejado impresionado, y decía que escucharles así nos ayuda a comprender cómo la Navidad despierta en el corazón de todos nosotros una alegría, una paz, una invitación verdaderamente a compartir, ¿no? Y de hecho el Papa estuvo muy pendiente de las canciones, porque les estuvo repitiendo algunas de las letras y hablaba en relación con lo que habían dicho algunas canciones. Por ejemplo, una canción en italiano que decía que los ángeles traen amor, ¿no? Y les decía a los niños que ellos mismos habían sido esos ángeles que nos habían traído amor a todos en esa tarde con esa hermosa música. Y luego recordó que cuando San Agustín pensaba en la música, decía que quien ama canta, ¿no? Porque uh-huh. su corazón sabe realmente lo que es importante, ¿no? Y decía que Dios ha querido comunicarnos a todos ese don del amor, que es la Navidad. Estar realmente el Papa repitiendo estos días, Irene, justo esta misma idea, ¿no? Que realmente es la Navidad, es el don del amor. Se ve que el Papa lo tiene mucho en la cabeza y nos hizo reír mucho a todos repitiendo otro estribillo de una canción italiana muy, muy de estas modernas que suenan en los centros comerciales, ¿no? Que dice, en Navidad se puede hacer más, ¿no? Y les decía que también para nosotros esa letra de esa canción pues es una gran invitación, porque hagamos más, nos animaba para proclamar la paz, el amor y la unidad en el mundo. Y luego, Irene, lo importante es que el Papa se fue con otra ragueta, se fue con premio, tuvo un regalo de Navidad, ya debe de tener una colección de raquetas. Esta era muy bonita porque era amarilla, que ya es un color raro con el color del Vaticano.
Sí, va a tener que poner una habitación cuando se traslade al nuevo apartamento solamente para colgar las raquetas. Y además yo creo que, fíjate Eva, porque Castel Gandolfo nos está dejando pues momentos muy entrañables también con el Papa, que le ha cogido cierto gusto estar allí.
Sí,
es un momento de descanso.
Duda. Efectivamente, sí.
Oye, quedan muy poquitos días para la Navidad. Esta semana se inauguraba también el Belén y el árbol de la Plaza de San Pedro. No sé si has tenido ocasión de visitarlo, Eva.
Pues mira, sí, porque claro, evidentemente al pasar prácticamente todos los días por delante de la Plaza de San Pedro es inevitable acercarte para ver, por una parte, el abeto, que es una preciosidad. Lo han puesto unas bolas de colores preciosas y te impresiona verlo por la noche con las luces. Pero luego el nacimiento realmente es un nacimiento que ayuda a centrarnos en la Navidad, porque además es que está inspirado en San Alfonso María de Ligorio, que ya sabéis que fue quien compuso es un villancico muy italiano, Tu Scendi delle Stelle, que se escucha en todas las canciones italianas sin falta, pues muchísimas veces a lo largo de las Navidades. Entonces está inspirado en tú desciendes de las estrellas y por lo tanto la Sagrada Familia descansa sobre un gran cielo celeste de estrellas. Las figuras han sido realizadas en tamaño natural y además pues han situado también a San Alfonso María de Ligorio, ahí en una esquinita lo tienen, y también a un pastor que representa un siervo de Dios, don Enrico Esmaldone, de la región donde procede el nacimiento, porque ya sabemos que los nacimientos y el árbol siempre proceden de alguna región italiana, sí, que se lo regala al Vaticano. Y luego también es más difícil verlo, pero hay un nacimiento muy, muy especial dentro del aula Pablo VI, para quienes tengan la posibilidad de acercarse a las audiencias generales de esta Navidad. Procede de Costa Rica y es muy especial porque representa a la figura de la Virgen María embarazada. Va a estar esa figura de María embarazada solo hasta el 24, ¿eh? Porque luego se va, está todo pensado, y cuando nazca el niño, la Virgen pues estará junto a un niño. Pero está rodeada de 28.000 cintas de colores que simbolizan vidas salvadas gracias a la ayuda de organizaciones católicas a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Y luego además el 24 se van a añadir otras 400 cintas con oraciones y deseos de niños de un hospital de Costa Rica que bueno, pues van a estar ahí junto a la Sagrada Familia en toda la Navidad.
Desde luego, quien tenga ocasión de pasarse por el aula Pablo VI, será una maravilla contemplarlo, claro que sí. Por cierto, Eva, primera Navidad de León XIV como pontífice, ¿cómo va a ser la Navidad del Papa?
Bueno, pues ya se va a enterar el Papa, se puede ir preparando porque la agenda es muy apretada, porque a las celebraciones propias de este tiempo litúrgico en el Vaticano, bueno, en todas partes, pero aquí en el Vaticano se le va a juntar al Papa todo lo relacionado con el fin del jubileo. De cara a la próxima semana, el lunes, ya tenemos una cita importante, que es esa felicitación de la Navidad a la Curia, ¿no? En la que siempre los pontífices acostumbran a pronunciar un discurso especialmente importante. Y luego el día 24, que coincide con el miércoles, y por lo tanto este año no va a haber audiencia por la mañana, sino que solamente tendremos la vigilia de Navidad por la noche desde la Basílica de San Pedro, que este año va a ser a las 10 de la noche. Y al día siguiente sí que va a retomar una tradición, que es la misa pública también para todos los que quieran acercarse a las 10 de la mañana a la Basílica de San Pedro, y después escucharemos su mensaje de Navidad y recibiremos la bendición Urbi et Orbi. Va a ser la segunda vez, Irene, que el Papa, después de ser de cuando le conocimos todos, va a ser la siguiente vez que se asome al mismo balcón donde todos conocimos a León XIV. Y ese mismo día por la tarde ya va a ir a Santa María la Mayor, porque cerrará la primera Puerta Santa de las Basílicas Mayores de Roma. Seguramente, sin duda, también rezará ante la tumba del Papa Francisco. Y esto, bueno, pues yo creo que ya nos va a dar tiempo el próximo viernes a seguir contando la agenda del Papa, porque es muy larga. Las siguientes basílicas hay de cerrar, y también la Basílica de San Pedro,
que será la última Puerta Santa que se cerrará el día de Epifanía, tras esa misa que también presidirá el Santo Padre. Hablaremos de ello, claro que sí. Solo me queda desearte una muy feliz Navidad. Eva, te mando un abrazo enorme, compañera.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos, y puedo aseguraros que estaréis muy cerquita del Belén de la Plaza de San Pedro.
Ahora para nuestra tertulia aquí en la Linterna de la Iglesia, donde esta noche me acompañan el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
La coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, Rocío Solís, bienvenida.
Buenas noches.
Y sin perder de vista el Vaticano, Eva nos adelantaba algunas de las celebraciones de León XIV para estos días, y esta semana se ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que se va a celebrar el próximo 1 de enero. Un mensaje que recuerda mucho, no sé si tenéis la misma sensación, me imagino que sí, porque son las mismas palabras, a esas primeras palabras como pontífice, cuando ya hablaba de una paz desarmada y desarmante, ¿no? ¿Cómo entender, con los escenarios tan delicados que atravesamos, ¿no?, que la paz no solo carezca de armas, sino que tenga el poder de desarmar al otro?
Sí, y es verdad que la situación ha cambiado porque se ha hecho mucho más volátil, hay más amenazas y violaciones del derecho internacional con los ataques de Estados Unidos contra barcos venezolanos y la llamada a hacer acciones de asesinatos en terreno venezolano, la resignación ante la violencia invasiva de Putin y la cesión de territorio. Por tanto, yo creo que el Papa nos está hablando de que no solamente hay conflictos, sino que en el mundo está cambiando la antropología, en una especie de comprensión del ser humano mucho más violento, más agresivo, mucho más depredador, y realmente esto es un problema de cambio de fondo, ¿no? Y por tanto es una llamada a la paz, no solamente en lo político, el derecho, sino a una antropología donde reconozca que el ser humano es un ser de paz.
Sí, de acuerdísimo con lo que dice Fernando, y a la misma vez creo que el Papa recurre a lo siempre antiguo y siempre nuevo, ¿no? Que es el método de Jesús. El que sea desarmante y desarmada no es otra cosa que seguir los pasos, ¿no? Ante Jesús iba sin armas, le esperaban como un Mesías que iba a meterse de lleno en la política del momento y utilizar las mismas herramientas que había, y no utilizó ninguna de esas, y eso desarmaba al que estaba con él. Y luego, en esto del desarmante, yo pensaba, si es que no hay nada más que ir a ejemplos cotidianos. Uno va en la carretera, de pronto estás dispuesto a comerte al otro, porque en el fondo llegas tarde y estás nervioso y estás estresado, y lo más fácil es que el chivo expiatorio sea el del otro coche. Y pides perdón, y de pronto eso se desarma y dices, bueno, pues ya está, pues tampoco tiene caso yo seguir enfadada, y terminas diciendo, ay, pues no pasa tú, ¿no? O sea, que estamos llenos de casos desarmantes.
Bueno, en el mejor de los casos, ¿eh?
Puede pasar de todo, Irene.
El Papa denuncia el aumento del gasto militar, menciona también el desarme integral y alerta del desarrollo de armas autónomas, ¿no? Yo os pregunto, o sea, ¿qué papel jugamos también o nos corresponde como sociedad civil para frenar un poco esa escalada, ¿no?, también de violencia que se está produciendo?
Sí, el problema es que hay un belicismo creciente en nuestro mundo y se pretende que nosotros entremos en mentalidad de guerra, que es la expresión que utilizó el secretario general de la OTAN, el señor Rutte, ¿no? Y ciertamente hacer entrar a la población en mentalidad de guerra, aumentar los presupuestos militares hasta un 5%, realmente son medidas que lo que hacen es que al final nos arman, y las armas se utilizan para algo. Y sin embargo, no se emplea la misma inversión en paz, en diplomacia, en inteligencia. Yo creo que la inversión militar es una inversión legítima cuando se invierte lo mismo o más en procurar elementos de paz. Y ahí es donde realmente necesitamos un cambio profundo, porque si no, el mundo sigue una pendiente en la que al final, si tienes un martillo, utilizas un martillo.
El Papa habla de justicia restaurativa y de participación no violenta, ¿no? ¿Cómo podemos transitar de una cultura de seguridad y defensa, ¿no?, a una cultura de cuidado y confianza, ¿no? Y además, ¿qué papel juega también la propia Iglesia como misionera de paz en un mundo que parece alejarse cada vez más, ¿no?, de ella?
Yo creo que lo que sirve al mundo es lo que nos sirve a nosotros. O sea, que no vale tener dos escenarios distintos, ¿no? Que hacemos una buena sociedad cuando hacemos una buena familia, cuando aquello que a nosotros nos ayuda a vivir y a vivir mejor, la escalada y elevarlo a estructuras más amplias, como son las de las sociales y las estatales y todo el mundo, no cambia. O sea, no cambia. Lo que vale para nosotros vale para el mundo entero, ¿no? Él habla de la paz como una mirada realista, cosa que me encanta, porque tantas veces se nos mete tópicos que son falsos, ¿no? El tonto es el que en realidad es el ingenuo, el que no se pelea es el que no entiende la realidad, y no es verdad, no es verdad. La paz nos ayuda a ver con más profundidad y más amplitud lo que hay en la realidad, y la guerra nos ciega. Y luego él también dice que no tiene ningún sentido, que es una paradoja que para defender la paz entremos en tanta guerra, ¿no? Que es todo el escenario que estaba exponiendo Fernando, y que así es. ¿Qué sentido tiene que nos metamos en las guerras para defender la paz?
Y luego, además, al final la guerra nos duele, ¿no? Cuando los conflictos se enquistan, ¿no?, se corre también el riesgo de normalizarlos de alguna manera. Yo recuerdo mucho al Papa Francisco, ¿no?, cuando decía, no nos olvidemos de la guerra. O sea, no normalicemos esta situación, ¿no? La guerra es siempre una derrota, ¿no? Y yo creo que ese testigo también lo ha cogido León.
Sí, el trabajo preventivo es un trabajo por la profundización de la democracia. Si vivimos en un mundo en el que se aumenta el totalitarismo, aumenta el autoritarismo, y eso sin duda es una condición, una preparación, un nido del que saldrán águilas, efectivamente.
Cambiamos de tema, miramos al panorama nacional aquí en nuestro país, donde esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se pronunciaba sobre el bloqueo político, algo que ha generado cierto debate y diversidad de opiniones, ¿no? ¿Qué papel debe jugar la Iglesia dentro de la sociedad civil?
Bueno, la Iglesia tiene y puede y debe pronunciarse para poder manejar y poder mejorar la situación prepolítica, ¿no? Es decir, realmente tiene una gran responsabilidad con todos los medios que tiene que manejar y tiene que poner a favor del bien común. Y de hecho lo hace. Tiene un papel de intervención, de compromiso, de orientación, de mensajes realmente claves en ámbitos como las personas migrantes, la situación de la exclusión social, la calidad democrática, la vivienda, y lleva haciendo bastante tiempo, ¿no? Yo lo que creo también es que en cuestiones como las elecciones y la situación de los presidentes hay que ser tremendamente prudente y delicado, ¿no? La verdad es que nunca habíamos tenido pronunciamientos de la Conferencia Episcopal en torno a si un presidente debía dimitir o no, o si debía convocar elecciones o no. Y yo creo que no es bueno que esto se produzca. Me parece que la gente es muy susceptible ante esta cuestión, que hay mucha pluralidad de política al respecto, que no está claro cuál debe ser la situación desde un punto de vista de doctrina social de la Iglesia, y por tanto creo que es mejor que seamos prudentes en este tema, y yo lamento el que nos metamos en esas elecciones, ¿no?
Claro, pero es decir, ¿cómo puede la Iglesia pronunciarse? O sea, ¿o de qué manera? Porque al final es lo que decías, que en la plaza política se juegan muchas de las leyes que a la Iglesia le importan y le ocupan. También,
bueno, la Iglesia,
¿no?,
puede llamar, por ejemplo, a la moral, puede llamar al poner fin a la sangría,
claro,
de abusos y,
o sea,
de corrupción.
O sea, recordar el horizonte del bien común cuando,
sí,
la vida política también se bloquea.
Y es todavía más comprometido, y es todavía más desafiante y más, yo creo que imperativo, ¿no?, para el compromiso público y para tomar decisiones. Ahora, pronunciarse sobre si el presidente debe o no convocar elecciones.
Claro, es ahí donde entra un poco el debate, ¿no?
Es algo nuevo,
la diversidad
que no haya
de opiniones,
nunca.
La diversidad de opiniones que a lo mejor se ha producido referente a eso.
Y la legítima pluralidad.
Pero ¿cómo puede la Iglesia pronunciarse sin alimentar la polarización, ¿no? Porque al final hay una respuesta cada dos por tres al otro lado, ¿no?
Yo es que estoy muy en la línea de Fernando. O sea, creo que hay una frontera muy sutil como en todo lo humano. Y la Iglesia tiene un deber muy grande de prudencia, que no es tibieza, y además no hay que confundirlo. La línea entre la opinión, la opinión o el debate político, que es muy legítimo, o sea, es que la Iglesia está en la sociedad civil, y el debate partidista, que en este caso no lo ha habido, es cierto, pero al final el presidente es de un partido, ¿no? Y en una sociedad tan polarizada, cualquier tipo de opinión se convierte en partido de fútbol. No, es verdad que el presidente de la Conferencia Episcopal no lo
ha hecho con esa intención.
Y de hecho viene de una raíz, ¿no? Viene de unas conversaciones con el grupo parlamentario. O sea, quiero decir que tiene unas raíces. Ahora bien, nos jugamos la comunicación en el mundo en el que nos las jugamos, en el que todo ese contexto no llega, ¿no? Y como solamente llegan grandes titulares, pues es verdad que es una pena, pero tenemos que hablar con mucha sabiduría. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Fernando al final, que al final muchas veces es mucho más imperativo y agudo movernos en ese terreno de la raíz, ¿no?, y de lo político en cuanto a teoría política, en cuanto a moral, que dar ya soluciones que es que van a echar los linces, ¿no?, a ello. Y esto, bueno...
Claro, el mero posicionamiento no enseña, no es una transmisión de sabiduría, ¿no? Es un posicionamiento y un pronunciamiento.
Claro, a lo mejor hay que cuidar
pero,
un poco
embargo,
más los
cuando,
términos o los foros.
Por ejemplo, a mí me parece que hablar de la calidad interna de los partidos políticos es clave, y la Iglesia puede y debe hacerlo, y puede ayudar mucho en
esta
cuestión.
Bueno, tiene también la responsabilidad moral de recordar ese horizonte del bien común, ¿no?
Exactamente, hablar de la división de poderes, del respeto y a las competencias de cada uno, me parece que es clave. Hablar de la necesidad de rendir cuentas de una forma impecable y transparente y exigente por parte de los líderes políticos cuando hay asuntos que enturbian o que establecen sospecha. Yo creo que es algo legítimo de decir, necesario, y que este país necesitamos aprender sin generar más división, más ira y más bulos, ¿no? Pero a mí me parece mucho más radical decir eso que simplemente un pronunciamiento sobre qué opción debe tomar el presidente o los grupos parlamentarios.
Al final, lo que
que decía antes es que en la plaza política se debaten leyes que le importan y afectan a la Iglesia, que no es indiferente, pues como decías, ¿no? A la familia, a la vida, ¿no? A la dignidad de las personas. Fijaros, esta semana los obispos catalanes se pronunciaban ante el desalojo de esta nave en Badalona, que ha dejado a centenares de personas sin techo en la calle. Sí, claro que la mayoría eran migrantes y personas de bajos recursos, pero son personas, o sea, no hay que poner esa etiqueta, ¿no? De eso, ¿no? Y ante la falta de alternativas, pues reclamaban los obispos esa respuesta humana inmediata y recordaban que la Iglesia Católica lleva mucho tiempo defendiendo un modelo alternativo integral de gestión de la inmigración, pero la cosa no avanza y a esto hay que darle una respuesta.
Claro, pero si es que la Iglesia vive en lo real, y lo real son cosas como estas, ¿no? También vive constantemente reflexionando sobre la raíz de los problemas. Y por eso es tan importante que la Iglesia siga siendo una voz que tiende a navegar en la antropología más profunda, más verdadera, más luminosa del ser humano, para que no vayamos a golpe de circunstancia, ¿no? En la circunstancia nos jugamos la vida, efectivamente, pero cada circunstancia desvela cómo está hecho el hombre. Entonces, en este caso, la Iglesia está diciendo una verdad absolutamente evidente, que es que todo el mundo tiene derecho a un hogar. Y que cuando no lo tienen, porque las circunstancias de su vida son difíciles, todos somos hermanos de todos y no podemos aplicar las normas como si fueran animales, porque no lo son.
Bueno, acabamos de conocer el informe FOESA, que destaca cómo la fragmentación social, la precariedad laboral, la crisis de la vivienda son motores de exclusión, y son muchas las familias que se ven obligadas a vivir en situaciones nada deseadas, fruto precisamente de todo eso. Por ejemplo, el incremento tan abusivo que hay de la vivienda.
Efectivamente, y frente a eso la Iglesia española se ha posicionado de forma muy valiente y muy creativa también, aportando opciones y alternativas. Sí, yo creo que cuando animalizamos a cualquier ser humano y extendemos el odio y extendemos la filosofía o el intento de expulsión de la gente, acabamos expulsando a nosotros mismos, acabamos expulsando lo que hay de humano en cada uno de nosotros mismos, y eso acaba volviéndose en todos contra todos. Y me parece que la posición de la Iglesia, esa posición samaritana, esta posición de integración razonada, de solidaridad, está siempre presente en la Iglesia. La gente lo ha pedido cuando murió Francisco, el que si la Iglesia persistiera en esto, y la Iglesia efectivamente está mostrando su compromiso de forma muy valiente y muy creativa.
¿Cómo abrazamos este tiempo? Porque tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad, ¿no? Hay que hablar también un poco de esperanza, ¿no? ¿Cómo abrazamos este tiempo desde una mirada cristiana?
Bueno, pues o sea, entendiendo bien qué es la Navidad. Antes hablabas, ¿no? En una entrevista que has hecho preciosa sobre la esperanza y la alegría en la Navidad. Hemos impostado tanto la alegría, o sea, nos hemos quedado con la carcasa, hemos quitado lo que celebrábamos, y por tanto esa alegría duele a tantísimos, porque todos tenemos heridas. Y llega este momento y parece que uno se tiene que poner el disfraz de la alegría y no lo entiendes. Pero es que nosotros lo que celebramos es que ha venido uno que nos dice: yo en esto te acompaño. Tú no tienes que disimular ninguna pena, pero tu alegría es porque yo estoy con ella, ¿no? Contigo y con tu pena, salvándola.
Y, que es humano,
y esa es la alegría.
¿No? Como decía Elena, sí. Es humano y se debe también vivir la tristeza.
Sí, yo coincido mucho con el sentimiento que comenta Rocío de la impostación, y la verdad es que tantas luces, tanta canción, tanta alegría sobrecargada y sobre dramatizada, sobreactuada, y me pone nervioso. Yo diría, yo creo que afronto la Navidad sin excesivas expectativas de que las celebraciones sean lo más, y un carácter enfático y ebrio casi, y sin embargo intentando buscar conversaciones de fondo, conversaciones de lo esencial. Entonces yo diría, afronto la Navidad y creo que debemos afrontarla intentando tener conversaciones de lo esencial en la vida, de lo que de verdad importa.
Bueno, es un buen consejo, ¿eh? El que dejamos
yo también
ahí,
me lo quedo.
Bueno, son tiempos difíciles, pero hay que seguir caminando. Ojalá esta Navidad nos permita llenarnos de esa esperanza que muchos han dado por perdida. Un placer contar con vosotros esta noche, Fernando Vidal, Rocío Solís. Que
felicidades y feliz Navidad a todos.
Una muy feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Okay.
La Navidad llama a la puerta y mientras ultimamos compras y encuentros, mientras buscamos refugio en la calidez de nuestras casas, ahí fuera el mundo sigue gritando. Conflictos que no se apagan, heridas que no cicatrizan, miedos que se acumulan. Y en medio de todo, el Papa nos lanza una invitación que suena pues casi a un reto, apostar por una paz desarmante. Muchas veces pensamos que la paz es cosa de cumbres internacionales y acuerdos firmados en despachos lejanos. Pero la paz de la que hablamos hoy también se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que está a nuestro alcance. Y quizá la Navidad sea un buen momento para empezar. Empezar, por ejemplo, en nuestra propia mesa, cuando decidimos dejar fuera los reproches, las palabras que hieren, las cuentas pendientes, cuando renunciamos a esas armas invisibles que a veces usamos precisamente contra quienes más queremos. Son esos gestos desarmantes los que son capaces de cambiar las cosas. Una sonrisa sincera, una palabra bonita, una llamada inesperada, una escucha sin interrumpir o ese silencio amable que apaga una discusión antes de que estalle. Hagamos que esta Navidad no sea solo una fecha en el calendario, sino la decisión de no acostumbrarnos nunca, jamás, al dolor ajeno ni a la indiferencia. Como dice el Papa, la paz sea con todos vosotros, pero que esa paz empiece hoy, en tu casa, en tu calle y en tu corazón. ¡Feliz Navidad!
Todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Guisos muy ricos! ¡Postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
¡Celebra esta semana con los langostinos cocidos!
Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Kuldina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Kuldina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorita.